Vamos al mundo internacional en esta mañana de lunes. Ustedes saben que aquí desde la Radio Pública venimos haciendo un seguimiento intenso sobre la situación social y política en Colombia. Las movilizaciones, Cristian, siguen siendo enormes. Todos los días hay cientos y miles de personas en las calles y además ya está convocada una nueva enorme movilización para este miércoles por parte del Comité Nacional del Paro. El día de ayer también hubo una reunión muy importante con autoridades del gobierno. Van a seguir hoy. De hecho, las mismas centrales obreras anunciaron, producto de este encuentro entre el gobierno colombiano y el Comité Nacional del Paro, que se reanuda en estas horas del día lunes en Bogotá. Bueno, ya han anunciado una masiva movilización para este próximo miércoles porque la representación del gobierno decidió suspender la reunión que se había prolongado durante más de 3 horas para analizar las propuestas presentadas por el Comité del Paro este domingo. Y siguen los cruces con las comunidades indígenas, muy fuerte el ataque por parte del gobierno, en donde están vinculando a las comunidades indígenas con las fuerzas guerrilleras o lo que queda de ellas.
Sí, tal cual, dice. Y vos sabés que la movilización ha sido permanente durante todos estos días. No es que un día se llama un paro y una movilización y después pasan 3-4 días sin nada. No, es una constante.
Todos los días.
Nada más que hay días específicos, como pasó ayer, por ejemplo, 16 de mayo, y como va a pasar el miércoles, donde hay una convocatoria formal de parte de este Comité del Paro, pero las protestas, las manifestaciones en las calles son permanentes. Esto agregado, dice, a lo que pasó en los primeros días, ¿no? Que tuvo que ver con esta represión brutal que ya lleva más de 30, 35 muertos en toda Colombia y un montón de desapariciones también, ¿no? Y bueno, y teniendo en cuenta también este telón de fondo, está lo que hablábamos con Nicolás Aroma recién, ¿no? A ver, el gobierno de Iván Duque, neoliberal, bueno, ¿de dónde saco recursos para bancar la reactivación económica? ¿Qué se le ocurrió a Iván Duque? Aumentar el IVA. Que el IVA es el impuesto más regresivo del mundo, porque el que es millonario y el que no tiene un peso, lo paga. Porque se paga cuando uno compra, por ejemplo, un insumo básico, como es un alimento. Cuando vos compras la leche, la compra el que vive en un barrio marginal o la compra el que vive en un barrio privado, va a pagar exactamente el mismo porcentaje de impuesto. Bueno, ahí es donde empieza todo, justamente, el cómo financio la recuperación económica. Bueno, Iván Duque y su gobierno eligieron este camino y Colombia literalmente explotó.
Fuimos en búsqueda de algunas voces y en este caso tenemos para compartir con ustedes algunos audios que muy gentilmente nos ha compartido Fernando Barbosa. Él es mendocino, pero hace varios años ya está radicado en Colombia, ha hecho bueno su vida allí, su familia ahí, y viene participando muy de cerca de todas estas movilizaciones. Bueno, Fernando muy gentilmente compartió con nosotros aquí en Radio Nacional algunas entrevistas que realizó a dos miembros de la comunidad indígena, del movimiento indígena colombiano, justamente de Cauca, ellos, Giovanni Simbaquiva y Nirvana, que han conversado con Fernando. Fernando muy gentilmente nos compartió esta entrevista exclusiva para Radio Nacional. Hemos hecho una breve edición y vamos a comenzar escuchando a Nirvana, que justamente comentaba desde su perspectiva qué es lo que se está viviendo, no tras unos días de movilizaciones, sino después de 60 años de violencia en Colombia.
¿Qué tal, querida audiencia Radio Nacional? Estamos transmitiendo acá de Bogotá en el 12º día de paro nacional. Estamos acá con dos compañeros del movimiento indígena, con la señorita
Nirvana Cinti
y con el señor
Giovanni Simbaqueo.
Cuéntanos un poco.
Bueno, lo que está pasando ahora en Colombia es sencillamente una deuda histórica con toda la población civil e indígena campesina. La reforma tributaria fue solo la gota que rebosó la copa. Realmente la población en todos sus sectores se está viendo vulnerada en términos de derechos, de garantías para la vida. Llevamos 60 años de una pseudodictadura del país en guerra, de haber naturalizado la violencia. Y esta generación, mucha joven que ha salido en estos días a la calle, pues hemos sido quienes hemos decidido decir no más, no más al abuso policial, no más al abuso estatal, no más al mal gobierno o al desgobierno de Iván Duque. Entonces esto es sencillamente solo un cúmulo de un montón de deudas y de exigencias que todos los sectores tienen en contra de los gobiernos de derecha, uribistas.
Bueno, muy fuerte, ¿no? Esa síntesis. Hemos naturalizado la violencia, decía Nirvana Sinti desde el movimiento indígena colombiano. Y como bien me parece, pone en contexto, ¿no? Una situación que por ahí es bastante difícil de comprender a la luz de nuestros procesos democráticos.
Tal cual.
A la luz de un país en el que estamos muy lejos de haber vivido la violencia política que ha vivido Colombia históricamente, no solo por haber tenido un movimiento guerrillero armado durante muchísimos años que se ha enfrentado a los distintos gobiernos neoliberales, sino que eso, nunca en Colombia hasta hoy ha habido un gobierno de otro tinte, ¿no? Más democrático, más participativo, más popular, y se ha naturalizado la desaparición y el asesinato de dirigentes políticos, sindicales, de periodistas, de una manera no solo en estallidos, digo, sino como parte del entramado cotidiano.
Del día a día político, una cosa realmente increíble. O sea, dice que cuando voceros del gobierno de Iván Duque empezaron a apuntar, obviamente la derecha mediática apoyaba esta postura de que esta revuelta era responsabilidad de grupos de grupos guerrilleros residuales, ¿sí? El residual es como, bueno, el poder residual que quedaron algunos loquitos por ahí y que armaron todo este lío. Bueno, no, justamente hace 20 años la FARC, por ejemplo, que era uno de los grupos guerrilleros más importantes de Colombia, dominaban o tenían bajo control el 40% del territorio colombiano. Hace 20 años fue esto. Hoy por hoy esas expresiones son absolutamente minoritarias y no tienen ningún tipo de posibilidad de movilización. ¿Qué quiero decir con
Porque
esto?
Porque hubo un proceso, digo, ¿no? De acuerdo de paz, de desarme.
Hubo un montón de acuerdos de paz, etcétera. Se llegó a un punto donde, bueno, la guerrilla se desarmó finalmente. Pero lo que está pasando hoy en Colombia no tiene que ver con la guerrilla, tiene que ver con el hambre del pueblo y con el sometimiento permanente de los gobiernos de derecha en Colombia. Esto hace acordar a lo que pasó, con muchísima diferencia, lo que pasó en México con el PRI. ¿Recordás que el PRI tuvo 70 años gobernando el país hasta que llegó un punto en que, bueno, era insostenible? Bueno, acá pasa algo parecido y con un condimento, dice también, que me parece que es importante, que es la injerencia permanente de Estados Unidos en Colombia.
Claro.
Permanente durante muchísimo tiempo, durante décadas.
Y bueno, también justamente Giovanni hacía referencia a la posición del movimiento indígena en todo este conflicto y planteaba con mucha contundencia que no son tan, él coincidía con Nirvana en esto, no son unos días ni unas semanas de movilizaciones, sino que son 500 años de sufrimiento y olvido.
Bueno, sin duda esto es un hartazgo histórico. Aquí los pueblos originarios, cuando hablamos de pueblos originarios hablamos de los afro, de los indígenas, inclusive del movimiento campesino, ha sido víctima en sus derechos, en sus territorios. Nomás este gobierno, por ejemplo, firmó alrededor de 200 acuerdos con las organizaciones indígenas y a tan solo 15 meses de terminar el gobierno del presidente Iván Duque no se ha cumplido tan siquiera el 2%. Entonces, aparte de eso, hay una violación constante a los territorios indígenas. Todos los días tenemos noticias de muerte de líderes sociales, de líderes ambientales, de líderes campesinos. Las transnacionales siguen afectando los territorios propios. Hace unos días, a pesar de sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Duque aprobó el fracking, una técnica de retroexcavación para sacar minerales pesados que va a afectar sin duda todas las fuentes hídricas y todo el territorio en su conjunto. Entonces, hay un sinnúmero de peticiones, de decisiones de los pueblos indígenas que han acompañado activamente esta marcha, y no solo por los incumplimientos de este gobierno. Son 500 años de dolor, son 500 años de sufrimiento, son 500 años de olvido. Colombia es un país totalmente conservador, arribista, y hoy en día, en el marco de estas marchas, nos estamos dando cuenta del racismo de la sociedad colombiana.
Bueno, esto se remonta hace mucho tiempo, como bien venimos diciendo, Cristian, y es importante siempre poner en contexto, ¿no? Poner en contexto los conflictos internacionales para poder tener también un análisis un poco más acabado, si se quiere, un poco más complejo, por lo menos que integre distintas perspectivas. Conversábamos fuera de aire que quienes hemos tenido la posibilidad de tener algún contacto con el pueblo colombiano, conocer gente, familiares, e incluso, bueno, muchos argentinos y argentinas que han adoptado a Colombia como lugar de vida, y por eso también hoy son un nexo que nos permite entablar con algún código común, bueno, qué es lo que está pasando, sin agotar la respuesta, por supuesto, en ninguna fórmula, pero... recordemos que Colombia viene de mandatos sucesivos de neoliberalismo, ¿no? Y Álvaro Uribe aparece acá como una pieza central, como una pieza clave, en donde empezó el fortalecimiento de lo que se llama paramilitarismo, todo un ejercicio del poder de manera ilegal que comenzó con el avance sobre territorios indígenas, sobre territorios que el uribismo consideraba, bueno, zona de narcos, ¿no? Y con el argumento o excusa de combatir el narcotráfico, hace décadas que se viene avanzando a través de la violencia, quemando comunidades enteras. Digo, o sea, esto es una realidad que sucede en Colombia, el incendio de comunidades, la matanza de comunidades, los llamados falsos positivos de personas que fueron asesinadas por el paramilitarismo en Colombia y las hicieron pasar por guerrilleros, ¿no? Con estos argumentos de, bueno, participa de la guerrilla, entonces es un asesinato fundado o argumentado. Bueno, Giovanni también hacía referencia sobre esto y planteaba que todo lo que se está viviendo hoy en Colombia es herencia del uribismo.
Es una herencia del gobierno Uribe, ¿no? Nosotros llevamos alrededor de 20, 30 años con un gobierno narco paramilitar. Sí, no es una mentira que, por ejemplo, Uribe se eligió con plata de narcotráfico. Él puso a su ministro de defensa, que fue Santo en su momento, y nuevamente volvió a poner a Iván Duque, ¿no? Entonces llevamos casi 20 años de gobierno de Uribe, un gobierno narcoparamilitar que lo gobierna como si fuera su finca propia y que no respeta ni los derechos ni las diferencias.
Tremendo el detalle y la descripción que hace Giovanni, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Nirvana hablando de cómo el movimiento feminista tan empoderado en los últimos años, no solo en Argentina, sino también en la región, ha impactado justamente en esta ola de movilizaciones y de protestas durante los últimos días en Colombia. Escuchamos a Nirvana sobre ese tema puntualmente.
Siento que Colombia está viviendo su proceso feminista a su ritmo también. Creo que las mujeres sencillamente pues nos hemos dado cuenta que tenemos voz, voto, fuerza, poder de convocatoria, y hemos caminado nuestro propio transitar, digamos, en esta sociedad que nos ha intentado también invisibilizar, opacar, hacer a un lado. Entonces, sí siento que los movimientos feministas han tomado mucha fuerza, sin lugar a duda, desde muchos frentes, pero también siento que hay que aterrizarlos al contexto colombiano. Quizás estamos viendo ejemplos y espejos en otros países vecinos, pero hay que aterrizarlo muchísimo más a un contexto colombiano, el feminismo.
Bueno, interesante también esta perspectiva, porque recordamos, estamos escuchando a Giovanni y a Nirvana del movimiento indígena colombiano y cómo los feminismos se acomodan, digamos, a cada realidad, ¿no? Cada movimiento en cada país hace de los feminismos una bandera de lucha adecuada a las condiciones y el contexto. Sin embargo, hay algo de esto que es lo que Nirvana muy bien destacaba, que es las mujeres también hemos aprendido en este contexto que podemos estar al frente de la lucha y que no vamos a quedarnos en nuestras casas cuando se pone en juego el destino de nuestro país, ¿no?
Sí, y todo tiene que ver con lo mismo. Allí se me parece, analizando en profundidad los conflictos, tienen que ver con una gran desigualdad, ¿no? Tanto económica como de género, como social, entre mismos países, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Latinoamérica, si bien es la región más desigual del mundo, no es la región más pobre del mundo. Y ahí es donde está el problema. Uh-huh. Porque los países que se desarrollan con una élite que tiene muchísimo y un sector muy mayoritario de la población que tiene casi nada. Es lo que pasa en Argentina, es lo que pasó en Chile, es lo que pasó en Colombia, es lo que pasa históricamente en Bolivia, por ejemplo, o en Paraguay. En Brasil pasa algo parecido, por eso, bueno, el proceso del PT fue tan importante, ¿no? Durante 12 años sacó a millones de personas de la pobreza. Bueno, eso es imperdonable para la élite Brasil. Es lo que pasó en Argentina con el kirchnerismo también. Bueno, en este caso hablando de Colombia puntualmente, no, el neoliberalismo lo que quiere es que nada cambie, que esos poquitos tengan muchísimo y que la gran mayoría se mueran de hambre. Bueno, es lo que de México hacia abajo es lo que nos pasa en Latinoamérica, lamentablemente.
Sí, de hecho vamos a estar en un ratito nada más compartiendo también un poco de balance y análisis sobre las elecciones que se desarrollaron este fin de semana en Chile. Y justamente si nosotros miramos las estadísticas de cuáles fueron las comunas que en octubre del año pasado votaron contundentemente contra la reforma de la Constitución chilena, Cristian, se ve a las claras que las tres comunas más ricas del país son las que votaron masivamente en contra de esta reforma, ¿no? Como esta especie de sostenimiento in eternum del status quo y de los privilegios de los que goza una pequeña porción de la población. Tal cual.
Y la desigualdad, dice, que es la palabra, me parece, sí, clave en toda esta sí, discusión.
Así es. Y bueno, y para terminar con estos audios, nuestro compañero Fernando le preguntaba a Giovanni y a Nirvana, ¿cómo sigue esto? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuáles son las expectativas del movimiento indígena en estas movilizaciones y este proceso que sin dudas ha abierto un antes y un después en la historia de Colombia? Los ciudadanos y las organizaciones sociales y políticas reconocen que nunca antes habían vivido un proceso como este. Quizás para la Argentina, que tiene altísimos niveles de organización y movilización, resulte llamativo pensar cómo nunca antes vivieron estallidos de este uh-huh. tipo. Pero bueno, realmente esa es la riqueza y la diversidad de nuestra América, tan distinta cada una con sus características y tan parecidas también en nuestra historia de opresión y dominación. Y sobre esto, bueno, Giovanni y Nirvana así cerraban esta entrevista.
Desde un punto de vista muy personal, esto no comenzó hace 12 días y no acaba esta o la otra semana. Esta manifestación y este levantamiento de la sociedad empieza en el 2019 con una serie de reformas regresivas que la gente sintió en su familia y salió a las calles. Hoy en día, en medio de una pandemia, la gente considera que es más peligroso un gobierno de este corte derechista fascista que el virus, por eso sale a las calles. Y a pesar de que digamos, la cantidad de personas en las calles ha decrecido, ha disminuido, yo creo que la organización popular que se está gestando es muy interesante, ¿sí? Vemos en Cali muchos barrios organizándose con barriadas, con ollas comunitarias, están saliendo nuevos liderazgos. En Bogotá también el movimiento universitario se ha unido y se ha aliado con el movimiento indígena. Esos son hechos históricos que no habían pasado jamás en nuestro país. Para este paro hay una convocatoria mayoritaria y yo creo que la gran cantidad. Hace unos días salió una encuesta de una firma importante aquí en Colombia y decía que el 75% de los colombianos apoyaba el paro nacional. Eso en un país conservador no es fácil y creo que se está cambiando mucho la lógica y la mentalidad del colombiano. ¿Qué sigue ahora? Nosotros tenemos mucha esperanza en las elecciones para presidencia que se vienen el otro año. No tenemos un candidato fuerte, pero están saliendo muchos liderazgos desde los territorios. Y esperemos que desde estos liderazgos pueda surgir un líder que lleve las banderas de todo este proceso.
Pero ya desde las bases, ya desde los procesos barriales, locales, desde esos fortalecimientos locales que se han dado, digamos, en el marco de este paro, sí creo que se van a fortalecer muchísimo más las bases y por ende los liderazgos detectados en esas bases y por ende, pues nada, todo un camino social y político para Colombia.
Bueno, así entonces compartíamos la palabra de representantes del movimiento indígena colombiano. Hoy hay expectativa por la reunión, decíamos, del Comité del Paro con el gobierno colombiano. Se están expresando todas las demandas de este espacio en donde se ha puesto sobre la mesa un documento que se ha denominado Garantías para el Ejercicio de la Propuesta y son 19 puntos que consideran que el gobierno tiene que responder antes de pasar a ninguna otra fase de negociación, por supuesto pidiendo por el respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión en un país que está absolutamente sumido en una violencia muy severa. Son cientos las desapariciones que se reportan a esta hora, son muchos los muertos, también denuncias de violencia sexual, y así como sucedía en Chile el año pasado, en donde veíamos aquellas mutilaciones oculares, ¿no? disparando directamente a los ojos. Otra de las, las lamentables metodologías y formas de represión de la protesta social que llevan adelante los gobiernos neoliberales de América Latina. Para cerrar, Cristian, ¿sabes qué? Quiero recomendarles una serie que creo que a vos te puede llegar a gustar. Una serie que me recomendaron amigas colombianas desde el año pasado. Fue estrenada en mayo del 2020. Se llama Matarife. Y justamente hace referencia a un genocida innombrable. Es el subtítulo de esta serie colombiana, que es una serie de tipo corte de documental. Narra hallazgos periodísticos que relacionan la vida de Álvaro Uribe Vélez con narcotraficantes, paramilitares y políticos corruptos en Colombia. Es una serie que fue estrenada por redes sociales, específicamente Telegram, WhatsApp, y subida a canales de YouTube, porque el cerrojo mediático es tan intenso que fue dada de baja en todas las plataformas donde se publicó, incluso en Twitter fue censurada, pero pueden encontrarla en las redes como Matarife. Son 5 temporadas con capítulos muy breves, va relatando la vida de Álvaro Uribe en contexto político, escalofriante realmente, porque son todas documentaciones periodísticas de Daniel Mendoza Leal, un escritor y abogado colombiano. Así que bueno, dejo esta recomendación también para inmiscuirse un poquito en esta problemática.